Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Ultravioleta. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Ultravioleta, este programa sobre las mujeres en la ciencia y las cosas que probablemente no sabías, pero que juntos vamos a aprender. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, arroba dime chascona, y pues claro, claro que aquí tengo a Ricardo García, nada más y nada menos.
Hola Anabel, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todos ustedes, queridos radioescuchas? Como bien dices, Anabel, mi nombre es Ricardo García. Pueden encontrarme en Twitter como arroba aquelricardo. y me da muchísimo gusto tener una vez más la oportunidad de compartir estos micrófonos contigo para hablar de uno de los temas que más nos gusta, que son los avances y descubrimientos científicos.
Me da mucho gusto este regreso tuyo al mundo de la radio, te extrañábamos mucho.
Muchas gracias, Anabel. Yo también extrañaba mucho estos micrófonos de Radio Universidad y definitivamente empezamos un poco oxidados, pero vamos agarrando otra vez el ritmo de esta maravillosa actividad que es transmitir ideas por el espectro radiofónico.
Pues qué bueno tenerte aquí. Si ustedes quieren saludar a Ricardo, pueden escribirle a @aquelricardo, porque se le olvidó decir sus redes sociales. Ajá, sí, sí se te olvidó, no me mires así. Pero también nos pueden escribir a @ultravioleta_fm, que son las redes oficiales de este programa, donde también estaremos gustosos de leerlos, o en el Twitter de la radio, también @radioudeg, que es donde podremos estar leyendo todos sus comentarios, saludos, felicitaciones, quejas o cualquier cosa que nos quieran contar. De preferencia podrían ser descubrimientos científicos, eso estaría suave.
Eso estaría muy muy lindo. Y también pueden escucharnos si se pierden el programa o ven o quieren escuchar las entrevistas en su totalidad. Pueden ir a www.udgtv.com para que puedan escuchar este y todos los programas de Ultravioleta.
Y las versiones extendidas, porque a veces se quedan con ganas de escuchar las entrevistas completas, que pues lamentablemente el tiempo de la radio nunca es suficiente para todo lo que quisiéramos decir, pero eso está disponible también en internet para que lo compartan. El día de hoy comenzamos escuchando la canción Supermassive Black Holes de Muse, un disco de 2006 que se llamó Black Holes and Revelations. Esto me trae recuerdos de mi juventud. Sí. ¿Sí puedes imaginarnos cómo éramos cuando escuchábamos este disco?
Sí, me causó mucha impresión darme cuenta que este disco es de 2006, porque recuerdo el estreno y que fui cuando yo estaba en la preparatoria al primer concierto que ofreció esta banda británica en México, que fue en el Palacio de los Deportes. Fue un gran, gran concierto y sí, pues ya llovió.
Sí, extraño esos días en los que podíamos hacer turismo musical.
Oh, eso, exactamente. Pero ya llegará el tiempo, ya llegará el momento y seremos muy felices de poder volver a ir a conciertos y eventos de esta naturaleza porque también son fascinantes.
Sí, por lo pronto les recomendamos volver a escuchar este disco que es una joya de principio a fin. Hubo discos excelentes de Muse después, pero ninguno me parece a la altura de este disco de Black Holes and Revelations, que para mi gusto es de lo mejor que han hecho.
Sí, y además tenía un concepto muy espacial, ¿no? Este tema de Black Hole, el Supermassive Black Hole, que pues es el agujero negro supermasivo, que son los motores de las galaxias, como ya lo hemos mencionado en algunos programas anteriores, y también la portada, que era muy, muy singular, ¿no? Era en un desierto, pero se veía todo como la superficie marciana. Es un gran arte de disco. Cuando aún se usaba ir a las tiendas de discos en físico y comprar tu copia para ponerla en el estéreo de tu casa. Digo, eso ya son también recuerdos un poco de hace tiempo, pero bueno.
¿Qué programa tan lleno de nostalgia estamos haciendo, Ricardo García?
Hoy sí tenemos mucha nostalgia, querida Anabel Casillas.
Oye, pero también quiero platicarles a todos ustedes algo que me tiene muy preocupada y supongo que a mucha gente en la ciudad, o espero que también, que es el tema del agua. En días recientes, pronto como que nuestra vida se ha modificado a lo que estábamos acostumbrados debido al desabasto de agua que ha habido en nuestra ciudad. Hemos platicado en otros momentos que esto pues tiene que ver con temas como infraestructura, como la falta de lluvia, como otras razones que se le pueden atribuir. El hecho es que hay una escasez de agua en nuestra ciudad. Y creo que eso pues plantea unas preguntas muy interesantes respecto a qué vamos a hacer y cómo la ciencia nos va a apoyar dada la coyuntura de una crisis climática pues bastante importante, que aunque mucha gente quiere creer que no existe, no me dejarán mentir, el clima de esta ciudad es muy diferente de lo que era hace 10 años. No sé si tú te acuerdes de lo templado y lo hermoso que era Guadalajara, y mira ahora el calor infernal de Juan Rulfo que estamos viviendo en el momento presente.
Totalmente. Esa analogía rulfiana está preciosa porque puedo sentir que voy caminando por esos polvorientos caminos que describe en el Llano en Llamas cuando camino por las banquetas de nuestra ciudad, ¿no? O del estado también. se siente ya esta aridez y, como bien dices, es este calentamiento global y es este cambio climático el que nos ha estado llevando a cada vez situaciones climáticas y atmosféricas más adversas.
Y obviamente la pregunta obligada es qué vamos a hacer, ¿no? Por un lado tiene que cambiar nuestros hábitos de consumo. Y me refiero a todos, estas mamás que lavan los platos con la llave permanentemente abierta, descaradamente abierta, como si el agua no fuera un recurso tan preciado, pues deberían estar cambiando esos hábitos porque estamos muy cerca del día cero, que es ese momento horrible en el que vamos a abrir la llave del agua y no va a salir nada.
Nunca más, porque ahorita podemos tener algunos desabastos temporales, pero ese día está sobre el horizonte. Llegará un momento en el que el agua potable de este planeta vaya a ser muy, muy, muy escasa, que no podamos tener un acceso tan fácil para obtenerla, pero ahí es donde puede llegar la ciencia al rescate.
Sí, y también decirles, bueno, la ciencia, si bien nos rescata en una gran cantidad de ocasiones, también es importante reconocer que tiene límites, ¿no? Ya está ahora pensando cómo va a resolver el tema de la falta de suministro de agua. Pero pues también a nosotros nos toca ser responsables y cuidar el recurso. Eso por un lado. Pero por el otro, ¿qué pasaría si cuando hablamos de nanociencia, eso significara que podemos salvarnos todos para que haya pues más agua potable gracias a este recurso?
Sí, es precisamente eso de lo que hablamos con la doctora Montserrat Bizarro Sordo en una entrevista que tuvimos la oportunidad de realizar con ella. Ella es profesora investigadora del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM y su trabajo consiste en encontrar partículas diminutas a un nivel nanométrico que sean capaces de mezclarse con el agua, atraer todos los componentes químicos, biológicos, orgánicos y no orgánicos que contaminan el agua o no la hacen tan pura, los pueda traer mediante una interacción entre esos materiales y el sol y podamos tener agua potable de nuevo.
Sí, esto está muy interesante. Gracias a la nanotecnología ahora estamos hablando de cómo podemos separar, por ejemplo, la sal del agua salada para que se vuelva potable o los contaminantes que tienen, por ejemplo, no sé, el arsénico u otras sustancias que definitivamente no queremos tomarnos de ninguna manera, ¿no? Pero ¿qué te parece si el día de hoy dejamos que nos cuenten las expertas en ciencia y sobre estos temas? Como el día de hoy la doctora Montserrat Bizarro, que ella tiene una licenciatura en física, un doctorado en ciencias e ingeniería de materiales, como bien platicaba Ricardo hace rato. Y pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar esto y pues decirles, quédense aquí en Ultravioleta el día de hoy? También vamos a tener una cápsula para platicar más sobre Marie Curie, quizás la científica más conocida en todo el mundo, probablemente, ¿no? Me atrevería a decir eso. Así que no se nos vayan, vamos a escuchar esta entrevista con la doctora Montserrat Bizarro y regresamos en unos minutos a seguir charlando a Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Doctora, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
Muy bien, es un placer tenerla el día de hoy aquí con nosotros en Ultravioleta. Y bueno, leyendo un poco sobre el trabajo que realiza en este Instituto de Investigaciones de Materiales de la UNAM, ¿qué es la nanociencia y cómo la ha aplicado en su trabajo?
Bueno, la nanociencia en general es el estudio científico de cosas que están en la nanoescala. Y por nanoescala entendemos las cosas que están, bueno, un nanómetro es igual a 10 a la 9 metros, 1 por 10 a la menos 9 metros. Esto es 0.00000001. Entonces, es algo muy chiquitito. Es muy interesante estudiar cosas a esta escala, puesto que en particular los materiales pueden presentar comportamientos muy diferentes a los que presentan cuando están en su escala macroscópica. Y esto es justo lo que nos interesa investigar y averiguar. Sus propiedades, qué pueden hacer, qué puede pasar cuando un material se estudia o se fabrica de un tamaño tan chiquito para producir esos cambios tan grandes. Para que tengamos más una referencia de la escala a la que me estoy refiriendo, el cabello humano es alrededor, el diámetro del cabello es alrededor de 100 micras. Esto todavía es 100,000 veces más grande que un nanómetro. Entonces son realmente cosas muy chiquitas.
Entonces estamos hablando de algo que supera nuestra, o sea, supera lo que podamos ver a simple vista, vaya.
Exactamente, no, nuestros ojos no lo pueden ver. Y necesitamos instrumentos y equipos sofisticados para poder analizar este tipo de materiales. Hasta ahorita, los microscopios electrónicos son los instrumentos pues que utilizamos para investigar cómo están conformados, cómo se ven en esa escala. Pero bueno, también hay sus dificultades, no se pueden ver todos los materiales, ni los átomos, o sea, todavía no podemos ver átomos así, nada más. Sin embargo, sí podemos ver las nanoestructuras que forman estos materiales en esa escala con microscopios electrónicos. También se utilizan otro tipo de instrumentos para medir propiedades, porque como les decía, estos materiales pueden tener, aunque no los veamos, pueden tener propiedades específicas que sí podemos medir, y entonces se hacen diferentes tipos de estudios para ver sus propiedades eléctricas o ópticas, en general, ¿no? Para poder estudiar su comportamiento.
Por ejemplo, estos nanomateriales de los que, en los que usted se especializa y es su área de investigación, uno de los más populares que nosotros quizás hayamos escuchado alguna vez es el grafeno, por ejemplo. Estamos hablando de pues una estructura, pues una película, ¿no?, de carbono de un átomo de grosor. Entonces, ese es uno de los nanomateriales, quiero imaginar.
Sí, exactamente. El grafeno son láminas de un átomo de grosor, digamos, formado por puros átomos de carbono, pero nada más en una laminita, ¿no? Es un material que bidimensional, es una capa muy plana. Entonces, una de las dimensiones está restringida, ¿no? El espesor es de solamente un átomo.
Y hablando de estos nanomateriales, vemos que su especialidad o su área de investigación son los materiales fotocatalíticos y que tienen aplicaciones diversas en el tratamiento de agua o que pueden ser beneficiosos para el medio ambiente. ¿Nos podría explicar un poco sobre estos materiales fotocatalíticos, qué son y para qué sirven?
Claro que sí. Bueno, los materiales fotocatalíticos, aunque esta palabra puede sonar muy rimbombante, son materiales que pueden activarse con luz y generar una reacción o iniciar una reacción química. Estas reacciones químicas pueden ser reacciones de oxidación y reducción y se usan para, por ejemplo, descomponer moléculas que puedan ser contaminantes. Para eso lo estamos nosotros aplicando. En general, la fotocatálisis es el tener un material catalizador, y un catalizador es aquello que facilita que se lleve a cabo una reacción química. Y la diferencia es que estos catalizadores se tienen que activar con luz. Estos materiales que pueden activarse con luz se conocen como semiconductores. Hay algunos semiconductores que pueden activarse con luz. Y estos son justamente los que nos interesan, investigar cuáles son, con qué energía de iluminación pueden activarse. Algunos son activos solamente con luz ultravioleta, así como el programa de radio. Pero a nosotros nos gustaría que pudieran también activarse con luz visible. ¿Y esto por qué? Bueno, pues si nosotros analizamos la luz que nos llega del sol, vemos que solamente hay un 5% de radiación ultravioleta y el resto, pues una porción sumamente importante es radiación visible y otra que ya tampoco nos interesa es la radiación infrarroja. Sin embargo, este 5% es muy poquito, la intensidad es baja, es poquito lo que nos llega de radiación UV. Entonces la idea es tratar de fabricar o diseñar materiales que puedan ser capaces de aprovechar la mayor parte de la radiación del sol y así tener un material que no necesite una fuente luminosa para poderlo utilizar, ¿no? Una fuente artificial, me refiero, y simplemente con la luz del sol, pues poderlo utilizar. Esa es la idea. Sin embargo, esto no es tan sencillo. Resulta que si nosotros modificamos las propiedades electrónicas de estos materiales para hacerlos capaces de absorber luz visible, entonces pierden un poco de su capacidad de producir estas reacciones químicas que son justamente las que nos interesan. Entonces, aquí es donde entra la parte interesante, cómo ajustar estos parámetros, estos valores y estas características de los semiconductores que trabajamos para no perder esa actividad, esa capacidad que tienen de hacer reacciones químicas, pero que puedan también aprovechar la luz solar y hacer un material que sea sustentable. Esa es la idea. Entonces nosotros trabajamos con diferentes semiconductores y a nivel, bueno, de la síntesis, de la obtención de este material, en la fabricación nosotros hacemos modificaciones, no sé, introduciendo cierto tipo de impurezas que nos van a ir haciendo que el material permita la absorción de luz de menor energía y también cuidando que pues no se pierda la actividad fotocatalítica. Esto es muy interesante y es, bueno, en particular a mí me gusta mucho porque podemos aplicarlo a problemas pues reales y que tenemos aquí, que son problemas con los que ya estamos batallando todos, toda la humanidad, ¿no? Uno de ellos es la contaminación del agua. Bueno, nosotros utilizamos agua y pues ya que la utilizamos, pues esta se va al desagüe y llega a través del drenaje a las plantas de tratamiento. Allí se les da un tratamiento, sin embargo, el agua tratada no la volvemos a consumir. Se usa para otro tipo de actividades, por ejemplo, el riego. Y uno cuando ve las pipas de agua tratada, pues hasta huele un poco raro esa agua, ¿no? Esa agua no se puede aprovechar ya para el consumo humano, ¿no? Si uno analiza esta agua tratada, pues hay muchas cosas que todavía tiene, no es potable, no está completamente limpia. Y esto es porque el tratamiento que se le da no es capaz de eliminar por completo muchos de los compuestos químicos que tiene el agua. Entonces, justamente con la fotocatálisis heterogénea, nosotros queremos tratar de degradar estas moléculas que son difíciles de quitar por otros métodos o que no son biodegradables mediante estas reacciones químicas mucho más específicas, ¿no? De tal manera que podamos tener una mejor calidad de agua hasta el final del tratamiento. Entonces, esa es la idea y ese es el interés para poder pues aprovecharla, ¿no? Ahora sí hay muchas dificultades, no es que tengamos el material y lo pongamos en nuestra planta de tratamiento y tengamos agua limpia así como tal. Hay muchas dificultades. La primera, por ejemplo, es que el fotocatalizador se tiene que activar con luz. Y si el agua está muy, muy turbia o tiene un color que no es transparente todavía, pues la luz no va a llegar al material. Y entonces pues no se va a activar y no va a hacer nada, no va a funcionar. Entonces justamente no es tan sencillo dar ese brinco, ¿no?
Ultravioleta.
Bueno, amigos, esa fue la primera parte de la entrevista que tuvimos con la doctora Montserrat Sordo, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Este mundo de la nanotecnología es muy interesante porque estamos hablando de unas escalas diminutas, como ya lo mencionaba la doctora.
Sí, son como las partes más diminutas de la materia que se pueden manipular, ¿no?
Así es, porque una vez leí por ahí que estamos a nuestra escala, que medimos en promedio un ser humano 1.70 m, por ahí, más o menos.
Ajá.
Y nosotros estamos más cerca del tamaño del universo que del tamaño del objeto o de la partícula más pequeña que se puede lograr, ¿no? Entonces, si lo pusiéramos en una escala, en una regla, nosotros, donde un extremo sea lo más pequeño que existe y el otro lo más grande que existe, nosotros estaríamos más cerca del lado de lo más grande que existe.
Wow.
Así de diminutas las pueden llegar a ser las cosas. Entonces, hablar con personas que manipulan la materia o los átomos o las sustancias a estos niveles tan chiquititos, suena muy interesante, la verdad.
El día de hoy leí que la nanotecnología y las nanociencias son como la capacidad de manipular los átomos o partes pequeñísimas de la materia como si fueran Legos. Y eso me gustó. Ajá, me pareció como una explicación muy fácil que te permite desarmar o separar todas estas partículas contaminantes o cosas que están ahí pero que no las quieres. No sé, o agregar ciertos compuestos que pues nos pueden funcionar más, ¿no? Entonces imagínate, es como, wow, la capacidad de incidir en lo que tú decías, en algo tan, tan pequeño.
Sí, y esos materiales son muy... Tienen muchas áreas de investigación. Cada rato podemos estar escuchando sobre el grafeno y todos los descubrimientos y nuevas propiedades que van encontrando en este material, que no es más que una finísima capa de un solo átomo de carbono. O sea, muchos carbonos pegados en una sola capa. Entonces es muy extraño y supera la ficción, ¿no?
Claro. Es una locura. Quiero que me sigas contando después de este corte de todo lo que sabes de nanociencia y de nanotecnología, y que sigamos escuchando esta segunda parte de la entrevista con la doctora Montserrat Bizarro. Así que, ¿qué te parece si vamos a escuchar la trivia y después de eso volvemos a Ultravioleta?
Adelante, escuchemos la trivia y recuerden que pueden participar con sus respuestas en @ultravioleta_fm. Vamos a un corte.
Ultravioleta. ¿Cuál de estos cometas fue famoso por tener una órbita cíclica? Inciso A, Halley. Inciso B, Wild 2. Inciso C, Ison. Inciso D, Hale-Bopp. Lo resolvemos después de este corte de estación. No te vayas. Mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos. ¿Cuál de estos cometas fue famoso por tener una órbita cíclica? El cometa Halley. Es gracias a Halley que sabemos que los cometas son astros que orbitan alrededor del Sol. La última vez que fue visto fue en 1986 y está previsto que vuelva a hacerlo en 2061. Ultravioleta. ¡Cienciacional!
Hola, qué bueno que estás de regreso aquí en Ultravioleta Radio. Si recién vas sintonizando, el día de hoy estamos hablando sobre nanociencia y más adelante vamos a platicarte sobre Marie Curie aquí en Ultravioleta. Es bueno saber que ya estás de regreso tú también.
Y por si tuvieron la oportunidad de contestar la trivia, pueden seguir interactuando con nosotros en @ultravioletafm, donde estaremos leyendo todos sus comentarios, sugerencias y también, pues, ¿por qué no?, algunas propuestas de temas para poder tratar en este programa. Y también aprovecho para mandar un fuerte saludo a toda la red Radio Universidad de Guadalajara en todas las regiones que nos están escuchando. Y también, vaya, fueron muchos también, pero nunca está de más, pueden escuchar este programa completo y la entrevista completa en www.udgtv.com. Por si se la perdieron o la quieren volver a escuchar o se la quieren poner a sus amigos, a su abuelita, a sus primos o a quien sea.
Estaremos encantados de saber que nos escuchan. ¿Sabes una cosa? El día de hoy leí también que en Australia utilizan algo parecido a las bolsitas de té como para hacer esto que estamos platicando de nanociencia, como para ponerlo dentro de un recipiente con arcilla, o sea, la bolsita tiene arcilla dentro y eso ayuda a separar el arsénico. ¿Eh?
Oye.
Lo cual serviría como para un uso doméstico, ¿no? Que nos permitiría, pues, tener agua potable en situaciones o en casas donde el agua potable, pues, es más un lujo que otra cosa, ¿no? Que sí pasa.
Claro, y también se me ocurre, ahora que mencionas esta tecnología, para el agua que se utiliza en las minas, por ejemplo, que se utilizan muchos químicos como el arsénico en la actividad minera para poder separar los materiales puros del resto de los compuestos en los que viene el mineral. Se me ocurre, por ejemplo, el oro, ¿no? Que el oro, para poderlo purificar y sacar de donde está ahí mezclado en la tierra, se utiliza cianuro o se utilizan otros químicos bastante fuertes. Es una gran idea.
Esto está muy del futuro. No sé qué opinas tú, pero esta entrevista me ha hecho imaginar muchas cosas que no pensé que nos iba a tocar ver. Y quién sabe, con el avance que se está dando en los tiempos en los que vivimos, muy pronto podríamos encontrar alguna solución a la crisis de agua con un poco de esperanza y ciencia.
Así es, y también con la colaboración de todos nosotros, cuidando este recurso cada vez más escaso.
¿Qué te parece si ahora vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista que hicimos con la doctora Montserrat Bizarro y regresamos aquí a Ultravioleta Radio?
Ultravioleta.
Sí, yo le quería preguntar, ¿qué tan posible sería este método, por ejemplo, en nuestras casas? Porque como bien dice, ahora nos estamos preocupando por una crisis de agua. Y si esto fuera como en un sistema doméstico, ¿cómo le haríamos para purificar el agua que consumimos? ¿Cómo sería ese proceso?
Bueno, justamente eso es a lo que nosotros estamos tratando de enfocarnos, porque el agua doméstica, pues sí, es mucho más limpia, ¿no? Incluso pensar en sistemas de captación de agua de lluvia y a través de un proceso de fotocatálisis hacerla potable, ¿no? Y porque la fotocatálisis sí permite la eliminación de microorganismos como bacterias, incluso. Entonces, no solamente degradar cosas químicas, ¿no? Sino también biológicas, como las bacterias. Es un proceso bastante, con mucho potencial, digamos. Y este tipo de agua, el agua en un sistema doméstico, sería mucho más fácil de implementar y de tener buenos resultados. Justamente ese es nuestro enfoque por el momento, ¿no?
Y yo, doctora, yo me imaginaría este proceso como, no sé, hablando desde la completa ignorancia del tema, me lo imagino como quizás tener este material en un recipiente, ¿no? Una especie de polvo, no sé, no tengo idea de cómo sería el proceso, y quizás verterlo, ¿no? Pensemos en un contenedor de agua tratada. ¿Cómo se imagina o cómo se implementa este proceso para que nuestros radioescuchas puedan entender mejor cómo podría ser la implementación?
Bueno, en general hay muchos materiales fotocatalíticos o muchos fotocatalizadores que se sintetizan en forma de polvo, en polvos nanométricos. Y ya dijimos que la parte nanométrica es muy importante porque tiene otras propiedades, ¿no? En el caso de los polvos fotocatalíticos, el tener estas partículas tan pequeñitas nos generan mucha superficie de contacto. Y bueno, voy a poner un ejemplo para que esto quede un poquito más claro. Si ustedes tienen un cubo de hielo y lo ponen en un vaso con agua, pues poco a poco esta agua del vaso se va a ir enfriando. Pero ¿qué pasa si yo tomo este mismo cubo de hielo y primero lo trituro y lo hago cachitos muy chiquitos y luego se la pongo a la misma cantidad de agua? ¿Qué va a pasar? Pues el agua se va a enfriar mucho más rápido. ¿Por qué? Bueno, también el hielito se va a derretir más rápido, ¿no? Pero el agua en total se va a alcanzar una temperatura más fría en menos tiempo. Y esto es por la superficie de contacto del material. Si tenemos muchos pedacitos de hielo chiquitos, están en contacto con mayor volumen de agua, pues toda el agua alcanza, digamos, la temperatura que se quiere. Asimismo pasa con estos materiales. Mientras más pequeñitos sean estas partículas, más eficiente va a ser el proceso porque hay más superficie de contacto. El problema de tener un material en polvo, imagínense un polvo nanométrico de 30 o 50 nanómetros cada polvito, disperso en un cierto volumen de agua, pues está muy bien, le va a ser muy, muy eficiente la reacción, pero después hay que quitar ese polvo, no podemos tomarnos el polvo así también, ¿no? Y retirar ese polvo es complicado, se requieren diferentes fases de separación. Y eso pues vuelve el proceso más largo e incluso más costoso. Entonces, lo que hacemos es obtener los materiales depositados en forma de película delgada, adheridos a un sustrato. Y así el material va a quedar pegado a un soporte rígido, ¿no?, que nosotros sumergimos en el agua. Este va a actuar con ayuda de la luz y después lo podemos retirar muy fácilmente retirando pues el sustrato, ¿no? Esa es la idea de hacer películas delgadas y ese es el beneficio que nos aporta el fabricar el material en forma de película delgada. Ahora, pues como todo, hay un pro y un contra, ¿no? Esa es la ventaja, pero los contras es que perdemos esa superficie, un poco de esa superficie de contacto, porque ahora una buena parte del material está pegado a este soporte. Entonces ya no se tiene tanta área expuesta para y el número de reacciones químicas pues disminuye. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para sobreponernos a esta desventaja? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es trabajar en el proceso de la síntesis, de la fabricación, manipular nuestros parámetros con los que lo fabricamos de tal manera de generar nanoestructuras en la película, nanoformas o una rugosidad o unas estructuras en la superficie del material que nos generen más superficie de contacto. Y esto, pues, incrementa a su vez el número de reacciones químicas que va a poder llevar a cabo el material. Entonces, justo por esto es la parte importante de los nanomateriales. Estas nanoestructuras que pueden ser como hojuelas o barras, los famosos nanoalambres, ¿no? Podemos ir generando en nuestras películas para que puedan ser mucho más eficientes, pero con la facilidad de poderlos poner y retirar cuando termine la reacción.
Entonces, ¿qué tan frecuentemente es utilizado este método, por ejemplo, en nuestra ciudad o en nuestro país? ¿Es muy usado o es reciente o cómo está ese asunto?
Bueno, que yo sepa, no es, es todavía un tema de investigación, no está aplicado ya de uso cotidiano, digamos, pero sí sé que ha habido proyectos en donde ya se busca aplicarlos de manera pues directa en instalaciones, ¿no? Todavía no es comercial, digamos.
Digo, para estos avances todavía debería faltar un montón, debe faltar todavía muchos pasos a seguir, ¿no? Porque suena como un área que es punta de lanza en su área y en este tipo de investigaciones. Lo más me gustaría acotar, cuando estaba mencionando de recoger las nanopartículas, me lo imaginé como quizás meter un pegamento, ¿no?, como un imán al agua para poder recoger estas partículas que hicieran reacción con el objeto que se está introduciendo para que quedaran adheridas ahí. ¿Es correcto o estoy fantaseando?
Bueno, ese es... Si hay quien hace ese tipo de partículas, hacen fotocatalizadores con materiales que además son magnéticos, justo para poder retirarlos con un imán. Sí, hay esa línea de investigación, también es muy, muy activa. Pero en general no todos los fotocatalizadores tienen propiedades magnéticas, ¿no? Ni los materiales magnéticos no necesariamente pueden ser buenos fotocatalizadores, ¿no? Entonces no es tan sencillo. Por eso no se ha logrado todavía algo ya disponible comercialmente. Y en general, estos polvos que no son magnéticos, pues se tienen que, bueno, dejar, por ejemplo, que si están ahí dispersos en una solución, en el agua, pues primero que se asienten, ¿no? Y así a lo mejor pues se pueden separar una buena cantidad de ellos, pero quedan otros muchos ahí flotando en el agua que son tan chiquitos que no se pueden retirar pues así. Entonces se tienen que centrifugar. Una centrífuga lo que hace es favorecer que se precipiten estos polvitos y se separa del líquido, ¿no? Se van al fondo y entonces ya se retiran del líquido. Porque por filtración, pues también muchas veces no se tienen filtros tan finos, ajá.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Lo prometido es deuda y ahí está la segunda parte de la entrevista con la doctora Montserrat Bizarro, que ya saben, si quieren volverla a escuchar o escuchar su versión extendida, vamos a estar muy contentos de compartirla en nuestras redes sociales, @ultravioleta FM o en @radio UDEG. Esta canción con la que escuchamos me gustó, sí, me gustó bastante. Quiero que me digas qué fue, Ricardo, porque esto es parte de tu selección musical.
Así es, también por si no sabían, en Ultravioleta nos dividimos una canción y una canción para tener un poco de equilibrio en este programa de radio. Y esta vez fue mi turno. Esta canción se llamó Heavy Water, de la banda Falls, del disco Antidotes del 2008, también ya fue hace algunos
sí.
añitos, y viene a colación porque heavy water en español quiere decir agua pesada, y no es porque el agua sea más pesada o no. El agua pesada, o como se traduce al inglés en el heavy water, es agua, es H2O, pero con unos isótopos de hidrógeno más pesados, o sea que se conoce como hidrógeno pesado, o también como deuterio. Esta forma del agua líquida tiene propiedades nucleares, propiedades atómicas, y se puede encontrar en reactores nucleares que producen electricidad.
O sea, ¿pero eso existe o alguien lo hace?
Eso existe.
Ah, ya veo.
Pero es producto también de reacciones nucleares, entonces tiene ciertas propiedades que funcionan para los núcleos de los reactores. Por ejemplo, en México tenemos un reactor que está en Laguna Verde, Veracruz, entonces ahí podemos ir a encontrar esta agua pesada.
Wow, fíjate todo lo que aprendemos también a partir de nuestra cultura musical.
Y hablando de reactores nucleares y compuestos nucleares y todo lo que tiene que ver con la radiación, ¿qué te parece si también escuchamos el día de hoy esta cápsula de Marie Curie, una de las científicas más prominentes que ha conocido la historia, y que precisamente una de sus grandes aportaciones fue el descubrimiento del radio? No este radio por el que le estamos hablando a usted, sino el radio, el elemento químico.
Ha sido una de las mentes más brillantes de la historia, estoy de acuerdo, pero también era una mujer muy disciplinada. En algún lado escuché que Marie Curie no le gustaba leer novelas porque le parecía un desperdicio. Ella leía únicamente ensayos y si le daba sueño se detenía y se ponía a hacer operaciones algebraicas. Muy divertido, sí, si me lo preguntas a mí. Creo que yo no optaría por esa alternativa, pero bueno, ella le gustaba mantener su cerebro muy activo. Pero bueno, ¿qué les parece si dejamos que esta cápsula les cuente más sobre Marie Curie, su vida y sus descubrimientos? Y aprovechamos para mandarle un afectuoso saludo al doctor Luis Adolfo Orozco de la Universidad de Maryland, un colaborador activo de Ultravioleta y muy importante que hace posible cada emisión. Así que vamos a escucharla.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Marie Skłodowska, originaria de Polonia, estudiaba en París en 1894. Había llegado por recomendación de otro profesor al laboratorio de Pierre Curie, quien estudiaba magnetismo y tenía un aparato muy sensible para medir pequeñas cargas eléctricas. En ese laboratorio comenzó el romance. Pierre y Marie se casaron un año después, y desde entonces María adoptó el apellido de su marido. Se convirtió en Marie Curie. Pocas parejas científicas han sido tan afortunadas. Ambos eran apasionados del trabajo y se complementaban. Marie descubrió que el uranio podía ionizar el aire a su alrededor y la cantidad de iones solo dependía de la cantidad de uranio, por lo que concluyó que se debía a que algo salía de los átomos. Esa fue su tesis doctoral y la primera evidencia de que los átomos son divisibles. Marie y Pierre descubrieron el polonio en otro mineral y pudieron separarlo por métodos químicos, sin llegar a obtener una muestra pura. Ella persistió en la búsqueda de sustancias radioactivas y su trabajo fructificó con el descubrimiento del radio, 1000 veces más activo que el uranio y el polonio. Finalmente, pudo en 1910 aislar el polonio y ahí fue cuando inventó la palabra radioactividad para la emisión de partículas cargadas. Las aplicaciones aparecieron de inmediato y la Academia Francesa de Ciencias decidió proponer a Henri Becquerel y a Pierre Curie para el Premio Nobel de Física de 1903 por el descubrimiento de la radioactividad. Pierre se enteró y mandó una carta a Henri Poincaré, el físico matemático francés más distinguido del momento, pidiendo que postularan también a Marie. Así fue como Marie se convirtió en la primera mujer en recibir el Premio Nobel de Física. Marie Curie fue la primera persona en recibir dos premios Nobel en diferentes ciencias. En 1911, Marie recibía, en solitario, el Premio Nobel de Química. Durante la Primera Guerra Mundial, en compañía de su hija Irene, Marie estuvo al frente de batalla con un aparato ambulante de rayos X. Ya para entonces, dirigía el Instituto del Radio, hoy Instituto Curie, dedicado al estudio de la radioactividad y sobre todo a su utilización en terapias contra el cáncer. Fue un camino arduo, de prueba y error, y afectó prácticamente a todos los miembros del instituto, ocasionándoles enfermedades relacionadas con la radioactividad. De hecho, Marie Curie murió a causa de una anemia plástica, probablemente contraída por las radiaciones a las que estuvo expuesta en sus trabajos. Marie Curie fue la primera mujer profesora de física en la Universidad de París, pero también dedicó tiempo a dar clases en la Escuela Normal Superior de Mujeres para preparar sólidamente a las maestras de las preparatorias, una labor fundamental en la creación de un cuerpo amplio de mujeres científicas en Francia. Es un ejemplo vivo de mujeres que inspiran y acompañan a otras mujeres a seguir su carrera en la ciencia. Con información del doctor Luis Adolfo Orozco, físico de la Universidad de Maryland.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas.
¿Quién dijo que las mujeres no hacen ciencia? Ultravioleta.
Y bueno, eso que escuchamos fue una cápsula sobre Marie Curie, una científica que hizo muchísimos logros en el campo de la ciencia de la radiación, el descubrimiento del radio y además dos premios Nobel física y química.
Si tú supieras por anticipado que vas a hacer un descubrimiento revolucionario, pero que este te va a costar la vida, ¿lo harías de todos modos?
Yo creo que sí. Sí, sí me aventaría el tiro, la verdad. Sí me aventaría a poder hacer un descubrimiento que pudiera potencialmente ayudar a muchas más personas. Sí.
Yo creo que Marie Curie también, si hubiera sabido que sus descubrimientos y su trabajo tan comprometido le iban a costar la vida, creo que no se hubiera detenido a como escucho que era.
Sí, claro. Una mujer muy tenaz, muy sagaz y muy dedicada.
Y un motivo de inspiración para las niñas y las mujeres alrededor del mundo que pueden aprender de su historia de vida para convertirse en científicas si eso quieren hacer.
Así es, investiguen las opciones que tienen en el campo de la ciencia, en los campus universitarios de la Universidad de Guadalajara que les quedan más cerca, vean qué oferta académica tienen, vean las materias que ofrecen y cuáles les interesan para que puedan ir adentrándose un poco más en este mundo y puedan encontrar su pasión en una de esas.
Estoy muy de acuerdo, pero ¿sabes qué? Se nos está acabando el tiempo hoy aquí en Ultravioleta FM y antes de irnos tenemos que hacer un espacio para los créditos. Me pregunto si la producción podría ponerme aquí música de los créditos. Lo sabremos después, pero bueno. Creo que debemos saludar a nuestro productor Fabián Cázares, que hace posible Ultravioleta, a Sael López, que nos ha ayudado desde el día uno con la producción de estas emisiones, a ti, Ricardo, como no, hay que agradecerte mucho ser parte de este proyecto.
Y a ti, Anabel Casillas, también.
Bueno, eso se deja hasta el final, ¿no? El burro se dice al último. También a Juan Almeida, que ha hecho posible la propuesta sonora de Ultravioleta, que le agradecemos muchísimo, y al doctor Luis Adolfo Orozco, que ha sido una parte muy importante del programa. ¿Y qué decir de las voces que nos acompañan? Pienso sobre todo en Alicia Caldera, que es esta voz muy linda que acompaña las entradas de Ultravioleta, y las mujeres que se han ido integrando a lo largo de este proyecto para prestarnos su voz, para celebrar todas las contribuciones de las mujeres en la historia de la ciencia.
Así es, y también un saludo a Alfredo Sánchez, cuya colaboración también es muy importante para poder llevar a cabo este programa de Ultravioleta.
Pues ya, nos vamos. Es momento, despídete ya, Ricardo.
Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Mi nombre es Ricardo García, en Twitter, @aquelricardo.
Y yo soy Anabel Casillas, @dimechascona en Twitter, o si quieren escribirnos también a @ultravioleta FM. Estaremos muy contentos de leerlos. Nos escuchamos a la próxima. Adiós.
Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.